Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos a este Cruce de Caminos que empieza ahora para todos vosotros. Una semana más traemos cultura viva, cultura que se mueve, cultura que encontramos, nunca mejor dicho, al dar la vuelta a cualquier calle. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono, os enviamos cálidos saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y nuestra ciudad va a ser más que nunca protagonista del programa. Como bien sabéis, podéis oírnos en el 102.5 de la FM o por la página web de nuestra radio. Hoy vamos a tratar de calles, en concreto de las calles de Valencia. Para ello contamos en nuestro programa con Luis Fernández, que acaba de publicar en la editorial Drassana el libro Las calles de Valencia, anécdotas y protagonistas del Montclar de Valencia. Luis, buenos días y muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa Cruce de Caminos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos, para escucharte atentos. Luis Fernández viene del Politécnico y viene a su casa, pues no en vano es ingeniero técnico en topografía por esta universidad, así como máster en teledetección por la Universidad de Valencia, especializado en cartografía y toponimia. Conduce dos espacios semanales sobre calles en sendas radios valencianas y es colaborador del diario Levante. Luis, ¿por qué es importante poner nombre a las calles?
¿Por qué es importante poner nombres a las calles? Bueno, primero porque nos necesitamos situar sobre el territorio. Por eso nacieron los primeros nombres de las primeras calles, de los primeros caminos, porque necesitamos situar las calles, situarnos nosotros y situar los espacios. Al final son referentes con los que nos tenemos que localizar y localizar nuestra vida diaria.
¿Y no crees que sería mejor poner números para todos y así aclararnos mejor?
A ver, lo de los números, esto lo utilizan en América, en Norteamérica, en Sudamérica, en ciudades como Nueva York o Bogotá, por ejemplo, utilizan los números y los puntos cardinales, y desde luego que es una manera mucho más fácil para poder referenciarse en la ciudad y para poder localizar, porque los números, los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, sería mucho más fácil. En esas ciudades norteamericanas y sudamericanas que están formadas por retículas y por calles perpendiculares y paralelas, la verdad es que es muy funcional. Y además se evitan también lo que nos pasa aquí en la vieja Europa, que es todos estos rollos que tenemos con la parte ideológica de los nombres. Aquí en la vieja Europa, pero aquí en Valencia, sobre todo, que es lo que estamos tratando, en España en general, pero en Valencia en particular, que es la ciudad de la que yo hablo, donde estamos ahora y la que nos hacemos referencia, los nombres siempre han sido, digamos que la toponimia clásica o la toponimia histórica, siempre la han puesto los vecinos, los moradores de cada zona, y ha hecho referencia a quién vivía allí, o aspectos topográficos, o aspectos etnológicos o etnográficos de cada zona. Esto es forma parte del propio territorio y de la propia sociedad. Y es difícil ahora, sería muy práctico, pero es difícil ahora intentar cambiar en una ciudad como Valencia, por ejemplo, en el centro histórico sería muy complicado empezar a poner números porque tampoco nos facilitaría mucho las cosas. Una calle con un número, porque sí, no la podríamos referenciar mucho. Uno norte, uno oeste. Claro. Al final tendríamos que también hacer memoria. Entonces esto de los nombres, ya supongo que a lo largo de la entrevista te lo contaré un poco más a fondo.
Sí. ¿Y tenemos constancia de cuando se empezó a poner el nombre a las calles?
A ver, nombres a las calles como tal, ya tenían, los romanos le ponían nombre a las calles, porque el Cardo y el Decumano eran nombres de calles, digamos que y la Vía Augusta y todas estas vías tenían nombres, estaban dedicadas a los emperadores. Fíjate si hace tiempo. Nombres oficiales como tal, a partir del siglo XIX todos los nombres ya están registrados oficialmente. Antes, como te he dicho, los nombres los ponían los propios habitantes y los propios vecinos y hacían referencia Y por eso también eran mucho más útiles que los que hay en la actualidad, porque hacían referencia al entorno donde estaban, claro, o algún vecino en concreto, o a características topográficas de la propia calle, si era alta o si era baja, si era ancha, si era estrecha, o si te llevaba un pozo, o si te... Esas referencias topográficas eran mucho más prácticas que lo que hay actualmente. Esto, digamos, que es la topografía, la toponimia clásica, y a partir de ahí, a partir del siglo XIX, digamos que el nuevo Estado liberal, lo que quiere es honrar a sus prohombres, y con esto, en el espacio antes que era un espacio público común, ahora se convierte en un espacio público conmemorativo, donde el nuevo Estado quiere homenajear a esos personajes y ponerles sus nombres a las calles.
¿Y cuándo te empezaste a sentir atraído por el tema de la toponimia urbana?
A ver, realmente no hay una fecha en concreto. Yo siempre he tenido inquietudes, pero inquietudes por la ciudad en general, por la urbe, por Valencia, pero bueno, por toda la... las ciudades y los conglomerados urbanos, tanto en su aspecto arquitectónico, urbanístico, y una parte importante de la ciudad, yo creo que menos tratada, siempre ha sido la toponimia urbana. Sí que es verdad que la toponimia rural, las montañas, los ríos y estas zonas rurales sí que han sido más tratadas, y sí que hay más en literatura, pero la toponimia urbana no había tanto. Siempre ha habido los grandes clásicos, todos parten de Orellana, de Marco Antonio de Orellana, el famoso erudito Orellana, que tiene una calle también en Valencia. Sí. Él escribió un tratado sobre toponimia urbana, que digamos que es el padre de la toponimia urbana valenciana en el siglo XVIII, y a partir de ahí, bueno, todos los demás han ido más o menos copiando y añadiendo todo lo que vino después. Pero había... Yo descubrí, porque yo siempre he tenido la inquietud, y lo que hice fue irme al archivo histórico, y tenía dos o tres calles que tenía, bueno, esto por qué será y por qué fue y tal. Cuando empecé a tirar del hilo, y en el archivo histórico, la verdad es que es una caja de sorpresas. Yo invito a cualquiera que tenga inquietudes sobre la ciudad de Valencia y que piense que puede haber algún tipo de información, que vaya al archivo histórico de Valencia y en la Plaza de Tetuán. Y yo encontré los expedientes de rotulación de muchas calles, donde dentro del propio expediente explicaba muy bien. En otros no, hay otros expedientes que son muy escuetos o que no quieren explicar por qué fue. Sí, sí. Pero había muchos expedientes donde realmente daba una información fantástica sobre por qué este personaje, por qué en ese momento, quién lo pensó.
Claro, eso
quién
está
lo
muy bien.
Claro, eso es lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces vi que en dos o tres calles que yo necesitaba esa información, la había, y entonces ya fue como un poco el veneno, ¿no? Y ya dije, pues entonces tengo que averiguarlas de todas las que pueda, y todo lo que hay aquí lo tengo que vaciar. Entonces ya empecé a hacer un vaciado, todavía no he acabado, porque
no,
la verdad,
me imagino.
Aquello es interminable, pero bueno, empecé desde los primeros expedientes que hay en el siglo XIX, a mediados, hasta los años 80 del siglo XX, más o menos los tengo. Y es gran parte de la investigación que está en este libro.
¿Y es tu primer libro, Luis?
Sí, sí, sí. Publicado es mi primer libro. Tengo alguna cosa por ahí que no sé. Tengo publicaciones, colaboraciones en publicaciones, como libros como Valencia al Detalle y relacionados con Valencia. Tengo colaboraciones, pero el libro propiamente mío y únicamente mío, este es el primero, sí.
O sea, que te surgió la idea por la calle.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé abriendo un blog. Esto pasa y es una evolución natural. Yo empecé abriendo un blog y contando, yo empecé, además me acuerdo, por la calle Échame Primer, que es la que te digo, que es de las primeras que tuve esa inquietud de pensar, bueno, ¿por qué Échame Primer? Es que es un referente histórico de primera magnitud para los valencianos, tiene esta callecita aquí, tiene que haber una explicación. Yo sabía que una explicación había, no sé si iba a ser muy convincente o no, pero tenía que haberla. Y entonces, bueno, me puse a buscar, llegué al archivo histórico, encontré el porqué y lo publiqué en una primera entrada del blog. Y tuvo un cierto éxito. Estas cosas ya sabes que mucho éxito no tienen, porque estamos hablando de cosas muy concretas, de, en fin, no, esto no es mainstream, pero tuvo un cierto éxito. Gente que me dio la enhorabuena, gente que me llamó para que fuese a la radio a contar eso exclusivamente sobre la calle Échame Primer. Luego ya me quedé en la radio, fíjate, solo con eso ya empecé. Yo escribí también en El Levante, escribí en varios periódicos algo relacionado sobre eso, y vi que ahí había un vacío. Un vacío de información, y que sí que había gente que le interesaba. A mí me interesaba mucho, y yo lo iba a escribir igual en mi blog, pero además tienes ese aliciente que a la gente también le va a interesar. Y entonces empecé con una entrada en el blog, dos, tres, tal, empecé con los programas de radio, y al final la evolución natural es el libro, porque enseguida la editorial, un amigo, ahora amigo, antes compañero, me dijo, oye, esto lo podías hacer un libro, porque claro, esto sí, claro, recopilas todas estas historias, que lo que tienes en el blog y lo que hablas en la radio. Y yo, pues fenomenal, si vosotros me lo editáis, vamos y lo hacemos. Y así es como ha surgido.
¿Y qué se puede encontrar en tu libro, Las calles y su historia?
Pues, a ver, el título Las calles de historia, yo no, esto fue más de la editorial, yo me hubiese gustado más algo así como la historia en la calle, porque yo lo que quería reflejar era precisamente eso, quería huir un poco. Aquí hay dos factores, yo creo que es lo que innova un poquito más este libro, sobre los otros libros que han hablado sobre calles, que es primero, salgo del centro histórico, de la zona de confort, que los... los eruditos que han hablado sobre las calles siempre suelen tender a hablar de mucho de las calles del centro, que es la verdad que tienen, son los que más historia tienen, claro. pero que también hay otras calles en Valencia, en los barrios periféricos, que tienen muchísima historia también y había que contarla. Y luego, ¿cómo la cuento? Que yo no me centro en el personaje y en su biografía, que también, sino sobre todo, que era lo que más me interesaba, era por qué César Giorgeta, la avenida de Giorgeta se llama en honor a César Giorgeta, ¿en qué momento se puso ese nombre? ¿Quién lo propuso y por qué? ¿En qué contexto político y en qué contexto histórico? Por ponerte un ejemplo, César Giorgeta o cualquier otro. Pero,
sí.
Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Y cuando, además, como siempre te digo, cuando fui a buscar, si yo me hubiese dado cabezazos contra la pared y no hubiese encontrado nada, al final, pues no hubiese. Pero claro, es que sí que encontré el por qué, el cómo, el cuándo y toda la intrahistoria que hay detrás de una rotulación de una calle.
Ya. ¿Qué crees que espera el lector interesado en las calles cuando busca un libro sobre ellas?
A ver, un lector interesado, es que hay mucho tipo de lector interesado y dependiendo. Hay mucha gente que curiosa, como yo digo ahora, además, Valencia, la ciudad de Valencia, yo creo que ahora vuelve o tiene otra época dorada de, digamos, que la gente necesita o quiere saber. No sé si es gracias a las redes sociales, que también han hecho mucho, pero ahora hay mucha gente que está interesada en la historia de la ciudad o en la historia urbana de la ciudad. Y yo veo gente que tiene cierta inquietud. Hay algunos que esa inquietud le llevan más allá. Hay gente que se pone en contacto conmigo, oyentes de la radio de la radio en la que colaboro y me envían. Y pues cada uno tiene sus inquietudes.
Claro,
¿no?
Claro.
Y cada uno tiene... Alguno tiene inquietud sobre la calle cuando él era pequeño, que la tiraron y ahora ya no sabe por qué se llamaba así. Bueno, en fin, hay gente que busca, cada uno busca sus motivaciones. Y en este libro, pues el que le gusta mucho la ciudad de Valencia y el que le gusta mucho saber sobre la ciudad, bueno, aquí va a encontrar cosas y muchas cosas y mucha información, muchas de ellas inéditas y muy curiosas y anecdóticas.
Seguro. Saber sobre calles es, al fin y al cabo, saber sobre la historia de Valencia.
Saber sobre calles, claro, la historia de la ciudad de Valencia está en la calle. Esto un poco también es el título del libro. Yo lo que hablo en el libro es mucho de historia a partir de las calles, porque cuando una calle se rotula en un periodo claro. político, en un periodo histórico, y esto me da pie a hablar, si hablo de la República, bueno, sería muy fácil en un periodo como la República, por ejemplo, porque en la República hubo mucho cambio de calles, igual que luego en el primer franquismo también hubo mucho cambio de calles, y eso también me daría para hablar mucho, que también lo hago en el libro, pero por ejemplo podría hablar del periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Mundial, cuando le ponen a la plaza del Parterre, le llaman la plaza de Wilson, y la avenida de los aliados era la avenida del puerto, porque acaba la Primera Guerra Mundial, le dan el Nobel de la Paz al presidente estadounidense, y aquí en Valencia el gobierno, además, era un gobierno que siempre había ganado las mayorías republicanas, aquí en Valencia, el partido de las Cubañas, el PURA, y le ponen el nombre de Wilson a la plaza del Parterre, a la plaza de, entonces se llamaba plaza de bueno, se llamó, el Parterre se llamaba muchas cosas, aquí en el libro también lo cuento.
Sí.
Y eso es curioso también, porque eso, lo que nos está contando son, en ese momento, la Avenida del Puerto se llama la Avenida de los Aliados porque hay un gobierno que quiere homenajear a los aliados que acaban de ganar una guerra contra, es decir, todo eso que cuento en el libro estuvo en su momento reflejado en nuestra,
claro.
en nuestra toponimia, ahora ya no está. Pero bueno, es una manera también de hacer historia, claro.
Claro, eso es fantástico. ¿Cuáles son los personajes más extraños que tienen las calles en Valencia?
¿Personajes extraños? A ver, pues hay personajes extraños como tal. A ver, personajes... me he encontrado un montón de cosas, pero extraños no. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en su momento el miniaturista Meseguer, porque lo de miniaturista yo no lo dominaba mucho. Evidentemente es pinturas en miniatura. Por un momento me pensé que eran figuritas en miniatura, pero le habían dedicado. Luego investigas un poco y bueno, es que ese hombre fue una eminencia en Benimámet, que es donde tiene su calle, y incluso tiene un Ninot Indultat en el museo ligándolo un poco con las fallas. Hay personajes curiosos como, por ejemplo, el industrial sedero Joaquín Manuel Foss, que tiene una calle que se llama Calle Foss, le pusieron solo ese rótulo, que es otra cosa que también pasaba antes más, ahora menos, ahora creo que nos hemos ido por exceso, antes era por defecto, porque las placas rotuladoras de la calle, cuanta más letras tenían, eran más caras. Entonces antes se tendía
a cortar.
Entonces este hombre era un industrial que se llama Joaquín Manuel Foss, y su calle es una calle del barrio del Carmen, cerquita de la iglesia del Carmen, que se llama Calle Foss.
Ya.
Es una calle que te queda así un poco. Y está dedicada a este personaje que fue, aparte de un industrial sedero, fue un aventurero del siglo XVIII que fingió su propia muerte, porque él quería traer a Valencia la técnica de moaré, que no había aquí en Valencia, no la había. La industria sedera valenciana en esos momentos estaba un poquito renqueante. Él pensó en darle una espenta y se fue a París y a Lyon a hacer espionaje industrial. Y lo que hizo es fingió su propia muerte aquí en Valencia. Él cogió un carro, se fue hacia el Saler, y ahí en Saler degolló un gallo, tiró sangre por ahí, dejó su ropa, cogió un barco y del barco se fue a Barcelona. Se cambió de nombre solo sabía su mujer y su confesor. Él se fue, recorrió durante varios años París, Lyon y tal, y volvió a Valencia con toda la técnica del moaré, la implantó aquí, y bueno, desde entonces la técnica, y bueno, no solo la técnica del moaré, sino que la industria sedera valenciana pegó un subidón, y hasta el propio rey, no me recuerdo cuál era, le nombró patrón real de la casa, en fin, fue una historia.
Oye, qué interesante, vale la pena ponerse
a estudiar. Sí, también está en el libro de la calle Foss.
Luis, vamos a detenernos un momento para escuchar Calles de Amor de los Rolling Stones.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the cars. A couple watch me from above. A band just played the wedding march. And the cornerstone mends broken hearts. And a woman asks for a dance. Oh, it's free of charge. Just one more chance. You had the cards, I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad. I must admit, I was awful.
Luis, ¿cuál es la anécdota más curiosa con que te has topado en tu investigación?
La anécdota más curiosa, me he encontrado con muchas curiosidades, con gente...
Pues cuéntanos las que más te gustan.
Me he contado con muchas... A ver, al final da para mucho porque, sobre todo cuando ves peticiones de calles, hay mucha gente que quiere... bueno, que pongan ciertos nombres a calles o vecinos que dicen, oye, quiero que mi calle se llame así o quiero que... la calle lleva el nombre de mi padre porque vivió aquí o quiero... No, hay muchas peticiones y hay auténticas curiosidades. Así, a bote pronto, recuerdo una de un hombre que, bueno, lo que explicaba es que él era un amante de la historia clásica y de Roma y de Grecia y que en Valencia pues no había... Y entonces proponía una serie de nombres que todos relacionados con la Grecia clásica, ¿no? La calle de, no sé, de dioses griegos, de Roma. Al final me llama la atención que muchas de estas calles... Alguna hay, ¿eh? Algunas sí que hacen caso y tal. En general, lo normal es que el ayuntamiento suela declinar este tipo de calles. No, a ver, no por nada, sino porque si en ese momento no hay ninguna calle que rotular o hay
claro.
no se va a rotular. Pero bueno, suele haber este tipo de anécdotas y de peticiones, te sueles encontrar, sí.
Y Luis, ¿cuál es el relato más emotivo que se puede encontrar en tu libro?
El más emotivo... Hay varios que, bueno, que salen un poco lo normal. Es un relato bastante, digamos, desenfadado, es muy riguroso, como te he dicho antes, que eso sí que no he querido perder, todos los datos que doy. Tampoco he querido ser demasiado empalagoso con muchos datos, porque al final lo que quería es que fuese una lectura rápida, ligera. Son 30 capítulos, y además estos 30 capítulos los puedes leer en el orden que quieras, porque no están conectados, son cada uno relacionados con un tema en concreto, no con una calle. Puede ser con una calle o puede ser con un grupo de calles, con un barrio, con una zona en concreto, con un personaje, no tiene por qué ser una calle. Y emotivas hay varias cosas por ahí que pueden tocar. Por ejemplo, la del pasaje de Ángels y Federic, que son una pareja de jóvenes de ahí del barrio del Cabañal, que fallecieron a finales de los años 80 en un desgraciado accidente provocado además por unas rachas de viento que hubo. No las recordarás, no lo sé todavía. Siguen siendo las rachas, el día más ventoso que se recuerda en Valencia en la actualidad, en el 80 y... no sé si recuerdo, en el 87, 88, por ahí fue. Y ellos, bueno, iban en su coche y ahí en la calle Serrería, una de las tapias de lo que era la antigua fábrica del Águila,
sí.
cayó encima del coche y los mató. Y eran dos jóvenes muy implicados con el barrio, que estaban, bueno, del sector valencianista, muy implicados en el, bueno, con la ampliación del, bueno, para lo de la ampliación del Cabañal y por la, bueno, la regeneración del barrio del Cabañal y en general del valencianismo político. Y bueno, fallecieron muy jovencitos, con 20 años. Y bueno, fue aquello, sí, fue terrible. Los enterraron en el cementerio del Cabañal, pidieron una calle para ellos y efectivamente les pusieron una pequeñita calle en el barrio de Ayora, contiguo, muy cerquita de donde habían fallecido.
Recientemente ha habido diversos cambios de nombres en las calles de Valencia y en otras localidades. ¿Esos nombres pueden volver al nomenclátor si aquí el gobierno cambia?
A ver, lo normal es que no. Lo normal es que se han hecho estos cambios bajo cumpliendo una ley, que es la Ley de la Memoria Histórica. En ese sentido, están bastante bien, documentadas estos cambios. Ahora bien, los cambios de calles, los cambios de toponimia siempre vienen acompañados de un cambio de gobierno, en un cambio ideológico y en un cambio de políticas en este sentido. Sí que es verdad que cuando, después del franquismo, cuando llegó la democracia, el gobierno del Partido Socialista y el Partido Comunista ya hicieron cambios muy notables en el nomenclátor de la ciudad de Valencia. Es obvio que los primeros en caer fueron la Plaza del Caudillo, Falangista Esteve, Primo de Rivera, sí. ¿No? Estos son los primeros que cambiaron. Y lo que pasa es que el gobierno socialista hizo muchos cambios, pero se paró. Llegó hasta un momento que no siguió haciendo cambios. Lo que ha hecho el gobierno actual es, digamos, rematar esa faena que el gobierno socialista no hizo. Lo normal es que estas calles, además, es que los nombres que han puesto no van a tener ninguna pega. El problema lo pueden tener en dos o tres calles, que pueden, ahí sí que pueden haber patinado, y yo creo que el problema lo podían haber subsanado con una participación ciudadana. Haber propuesto unos nombres y que los propios vecinos, entre tres o cuatro nombres,
claro,
hubiesen decidido.
Pienso yo que sería más.
Sí, porque eso además sí que te hubiese legitimado. Si en el, tú haces un listado, yo entiendo que los nombres que han quitado, la mayoría de ellos, el 98%, sí que es verdad que bueno, pues no correspondía que estuviesen en nuestras calles, porque uno, los méritos, al final, no es gente que haya sido gente mala, ni gente que haya matado a nadie. Algunos sí, otros no. Simplemente pues que tampoco tienen unos méritos como para estar. Simplemente el único mérito igual es que eran falangistas o eran amigos de. Pero los que han puesto que igual tienen más méritos, hubiese estado bien que hubiese tenido una aprobación del propio vecindario, de los propios ciudadanos. Y ¿cómo se hace eso? Bueno, con una participación ciudadana hubiesen puesto un listado y dentro del listado que hubiesen votado entre tres o cuatro opciones. Claro. ¿Qué prefieres, fulanito o menganito? Y eso ya sí que te da una legitimidad que el siguiente gobierno no lo hubiese cambiado. Ahora, no lo sé, un cambio de gobierno si se volverán a meter. Puede ser, porque esto del ya lo explico un poco, el nomenclátor de la ciudad, el nomenclátor callejero, siempre ha sido muy goloso para los partidos políticos, para la ideología imperante del momento, porque lo que quiere ver reflejado en las calles es los personajes que, digamos, sustentan su ideología.
Sí, porque además eso también origina un gasto, ¿no? Porque...
A ver, gasto... Sí, claro, origina el gasto de hacer las placas, de quitarlas, tal. Lo que pasa es que...
Y para las personas tienen que cambiar su dirección y
sus direcciones. Mira, eso se me recuerda que durante la guerra, durante la República, no, ya en la guerra entre el 36 y el 39, cuando la sublevación de... el golpe de Estado de Francisco Franco aquí en Valencia, que fue la última ciudad republicana, la gente lo primero que hizo fue ir a romper las placas que hacían relación a santos. Todas las calles de Valencia que estaban relación a santos, la gente, bueno, pues las mismas hordas que fueron a asaltar las iglesias porque estaban muy cabreados con la iglesia, pues también rompieron los rótulos de las calles de santos. Y el propio ayuntamiento republicano emitió un mando diciendo que, por favor, que no rompan o que no cambien los nombres de calles de motu propio, porque había un caos en la ciudad, porque claro, rompían la calle San Fernando y le ponían la calle de la Pasionaria, pero eso lo hacía un vecino sin informar, sin ser oficial, y lo hacía uno aquí, pero el otro en el Cabañal, y había dos calles de la Pasionaria, tres calles de Lenin, otra calle...
Vaya,
y eso es lo que pasó. Por eso que siempre es bueno que sea todo, todo oficial y siempre con el mayor consenso posible.
Sí, es verdad. Y Luis, ¿por qué no se ha valencianizado más el callejero?
A ver, porque la gran parte, el porcentaje más alto de las calles se rotularon durante el franquismo. Eso es un dato que es estadístico. El franquismo duró 40 años y en los años 60 fue cuando más calles se rotularon, hasta 400 calles de la ciudad se rotularon en aquella época. Y evidentemente, durante el franquismo, el valencianismo o la Valencia era difícil. Pero también es verdad que cuando se empieza a rotular la ciudad de Valencia, a finales del siglo XIX, también hay una ley que emiten el gobierno monárquico y los borbones, que es sobre la rotulación de calles y tal. Y aquí en Valencia se rotulan muchas calles en honor, digamos, un poquito para hacer la pelota, no sabría cómo decírtelo, a los propios monarcas y a la propia monarquía española. Se rotulan muchas calles que, digamos, no tienen mucho que ver con Valencia. Calles antiguas, porque ya no te digo la de los conquistadores de Colón, Pizarro y tal, que bueno, igual, pero te digo calles como la calle de Palafox o calles de Ercilla, que son personajes que es que no tienen absolutamente nada que ver con Valencia y ahora mismo ocupan zonas de la ciudad del centro histórico que daría la sensación de que estamos hablando de personajes ilustres para nuestra sociedad, pero que sin embargo no lo son. Sí que es verdad que durante la República, entre el 31 y el 36, el nomenclátor de la ciudad sufre la valencianización más importante hasta la actualidad. Ya no solo en personajes, que también, sino que fue la primera vez que se empiezan a rotular las calles de manera bilingüe, en castellano y en valenciano, durante la República.
Ya. Porque, claro, ¿qué sentido tiene poner nombre de calles a personajes que nada tuvieron que ver con Valencia, no?
Claro, a ver, ahora, en la actualidad, sí que es verdad que puedes, si quieres trasladar según qué mensaje, como se ha hecho en la actualidad con las 51 calles que han cambiado, algunas de ellas están dedicadas a mujeres ilustres que no son valencianas y que poco han tenido que ver. Luego, por ejemplo, Marie Curie sí que estuvo en Valencia y sí que tuvo su vinculación, igual que cuando hablo de la calle del doctor Zamenhof, que hablo aquí en este libro, me da la sensación del doctor Zamenhof, bueno, que como era polaco y el esperanto y no tal, pero luego la intrahistoria es otra cosa, es que la realidad es que el doctor Zamenhof estuvo en Valencia y que además la asociación esperantista más importante de España estuvo en Valencia también. Esa sí que tiene vinculación. A veces pensamos que hay personajes en nuestro nomenclátor que dices, ostras, este señor, el doctor Zamenhof, que tiene que ver con nosotros, pero sí que hay una intrahistoria detrás. Con Marie Curie pasa lo mismo, también estuvo en Valencia y también tiene su pequeña vinculación. Sin embargo, hay otras y otros personajes que sí que es verdad que no tienen. Si tú quieres lanzar un mensaje, no sé, Ada Lovelace, la acaban de poner, no sé, es una matemática eminente. El mensaje que quiere trasladar el ayuntamiento es, bueno, es que ha habido mujeres muy importantes en nuestra historia que han hecho mucho por la sociedad valenciana, pero por la sociedad, por el mundo en general, y les queremos dar visibilidad. Bueno, a mí eso me parece bien. Esta señora no ha tenido ninguna vinculación con Valencia, pero sin embargo sí que nos puede transmitir, la lectura que nos transmite es eso, ¿no? Las mujeres han sido importantes en la historia. Sin embargo, en otras épocas, como te he dicho, cuando Vicente Bois rotuló nombres como Ercilla y Palafox, que nada tienen que ver con nosotros, que no han aportado nada a nuestra sociedad, pues, y ahí están sus nombres. Sí que se lo podían retirar, pero ahora son nombres, pues bueno, que ya encalante la gente, claro. Y son calles con una solera.
Pues sí. ¿Cuántas veces se habrá cambiado el nombre de una calle en nuestra ciudad? ¿Tienes alguna estadística de mayor o menor número de veces?
Las que más han cambiado son siempre
las
más importantes, las que el gobierno de turno o el régimen de turno ha querido bueno, que fuesen protagonistas. La plaza del ayuntamiento evidentemente ha variado mucho, también la del parterre ha variado muchísimo, la plaza de Alfonso el Magnánimo, pero por ejemplo yo creo que la curiosidad, en el libro no sé si hablo tanto, yo creo que paso un poco más, tengo un artículo escrito sobre eso, la curiosidad, la calle que más, y la anécdota que más refleja estos cambios de gobierno con cambios de calle es la calle de la Paz, porque la calle de la Paz nació, el proyecto de abrir una calle, de la calle La Paz nació de Peris y Valero, que fue un alcalde de la ciudad de Valencia durante el periodo revolucionario, y él lo que quiso es abrir una calle que conectase el centro con el mar, ¿no? Por eso la calle La Paz, claro. Enfoca hacia el río y de ahí hacia el mar. Bueno, Y él lo que quería es que fuese la calle de la Revolución, la calle de la Paz. Pero eso duró poco. Enseguida, en el 1870 y pico, se abrió la calle definitivamente. Bueno, se aprobó el proyecto porque la calle era solo un trocito, todavía no se había abierto del todo, y se pensó ponerle calle de la Paz porque había acabado la última guerra carlista, ya en teoría el país ya estaba en paz, bueno, pues la calle de la Paz. Pero cuando a principios de siglo, como te he comentado, las mayorías republicanas del partido del PURA, del partido Blasco Ibáñez, quisieron cambiar este nombre de la Paz por el nombre de Perisi Valero, que había sido el alcalde que la había impulsado, era un alcalde revolucionario, progresista. Y bueno, pues la calle de la Paz y la calle Perisi Valero, conforme iba cambiando la alcaldía, porque además eran alcaldes alternos, el Partido Conservador, el Partido Republicano, el que llegaba al poder la cambiaba. Y entonces hay una viñeta de 1917 en la que aparece un rótulo muy grande en la calle de la Paz y pone calle de la Paz antes Perisi Valero, Perisi Valero antes Paz, Paz antes Perisi Valero, porque fue cambiando, cambió durante cinco veces de nombre.
Qué
de
barbaridad.
Paz a Perisi Valero y de Perisi Valero a Paz durante 15 años.
¡Qué barbaridad! El nombre de una calle, por lo que ha de ser, porque ha de ser decisión política y no de la ciudadanía que vive en esa vía. Es lo que habíamos hablado antes.
Lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que tenía que participar más la ciudadanía. En principio, la ciudadanía era la que ponía los nombres. Luego es el poder, el gobierno, los estados, los que quieren dominar este espacio público conmemorativo, y son los que ellos deciden los nombres. Pero también es verdad que hay un componente, sigue habiendo, claro, si al gobierno de turno le gusta, si le gusta, porque ahora, por ejemplo, podría haber el ejemplo, y es un tema delicado, pero el ejemplo claro sería, por ejemplo, el de Rita Barberá. Este gobierno nunca le pondrá una calle a Rita Barberá, pero al que venga, si viene del ramo de Rita, le faltará tiempo. Yeah. Es decir, esto no se la pondrán y los otros les faltará tiempo para ponerle una. Entonces, estamos en esas.
O sea, que poner un nombre determinado suele ser del todo arbitrario.
A ver, nada es casualidad, y menos en la toponimia de una calle. No es casualidad. Las calles no están así por casualidad. Y en este caso tampoco. Ya me acuerdo hablando de los generales a los que les han quitado las calles. Me acuerdo que decían, es que además tienen unas calles secundarias. Y decía, no. Tienen calles muy importantes en cada barrio donde están, porque no eran tontos los funcionarios del momento, los que ponían los nombres durante el franquismo, no eran tontos. Y en los expedientes se ve muy claro. Hay expedientes que llegaban al ayuntamiento y ahí está todo el expediente, desde que llega hasta que se rotula la calle.
Entonces, sí.
Normalmente esto solía durar años, un año, dos años, desde que el expediente llegaba hasta que se rotulaba. Sin embargo, cuando llegaba una petición expresa de alguien importante para poner una calle, por ejemplo, al general Barroso o al general Urrutia, los expedientes te das cuenta que además explícitamente pone que se hagan rápido y que se rotulen rápido. Esas calles se rotulaban con apenas semanas.
Fíjate.
O sea, que no hay nada arbitrario.
No hay nada. ¿Cómo se trabaja en el resto de Europa? ¿Hay homogeneidad a la hora de poner o no poner nombres?
Sí, yo por lo que he podido contrastar, en ciudades importantes, como por ejemplo París o Roma, o ciudades españolas como Barcelona o Madrid, se trabajan prácticamente de la misma manera. Sí que es verdad que donde yo más he incidido, en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona sobre todo, sí que hubo en su momento un proyecto de toponimia urbana, lo que hace que, además, ellos tienen mucho más amor propio que nosotros.
Sí.
Y ellos dedicaron calles muy importantes, por ejemplo, a territorios de la Corona de Aragón. La calle de Valencia allí en Barcelona es una calle importantísima. La calle de Aragón, la calle de Cerdeña, de Rosselló. Tienen calles dedicadas a territorios de la antigua Corona de Aragón muy importantes. Y porque ellos tuvieron, sí que es verdad que a mediados del siglo XIX ellos sí que confeccionaron un proyecto de toponimia urbana en el que estas calles, las calles importantes, esta y esta, tendrán que llevar nombres de estos, esto y esto, y estas calles así, así y así. Esto en Valencia nunca lo ha habido, y cuando lo ha habido no se le ha hecho mucho caso. Sí que ha habido intentos de hacer un corpus onomástico y de ahí ir cogiendo los nombres y que estas calles tengan nombres más importantes y estas de médicos y estas de... Pero luego no se le ha hecho mucho caso, luego ya cada gobierno ha hecho lo que ha querido.
Y abarcando un poco más, ¿hay países donde los nombres no tienen calle?
Donde los nombres no tienen calle. Pues Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ahí no sé qué.
No sé, yo tampoco pienso ahora sí en calles. Posible, no sé.
No sé si. A ver, no he abarcado la toponimia urbana de. A ver, de países. Sí que te he comentado de Sudamérica y de Norteamérica, pero ya te he dicho que sobre todo era para ver, para cercionarme de que eran casi todos. Utilizaban los números y los puntos cardinales.
Pues Luis, para que escuchemos la versión que dieron los ingleses de Pet Shop Boys, está donde las calles no tienen nombre. Vamos a escucharla. Luis, ¿cuáles son las calles con nombre más antiguo de Valencia?
Las calles con nombre más antiguo de Valencia, de los que se conservan, muchas, evidentemente, de las calles del centro histórico, pues bueno, las que hacen relación a los gremios, esas son de las más antiguas. Las que hacen relación y de las que quedan a aspectos topográficos de la ciudad, por ejemplo, la Plaza del Tosal podía ser una de ellas. Las calles alta y baja. Tenían una alta y baja del Alfondec, pero bueno, podrían ser también muchas de las más antiguas. La Plaza de la Virgen es que también ha cambiado mucho de nombre, pero bueno, también digamos que es una zona bastante de la Valencia primigenia, Yo diría estas que tienen, que todavía conservan los nombres de los gremios, o las que todavía conservan el aspecto topográfico en su nombre. En su
es que eso está muy bien, ¿no? De los gremios. Me parece que esté quien esté no lo puede cambiar, ¿no?
Y de hecho ya se han cambiado muchas, pero sí que es verdad que Valencia, podríamos decir que es la ciudad que más nombres de gremios conserva todavía en su callejero, y eso menos mal, porque aquí en Valencia, que somos muy dados a no apreciar nuestra propia historia, nuestro propio patrimonio, que estos nombres hayan perdurado, pues la verdad es que es un alivio. Sí que se ha cambiado un montón, es decir, las calles del centro histórico han cambiado mucho, pero hay un porcentaje muy alto que se conserva, y eso está muy bien.
Claro que sí. ¿Hasta qué punto la memoria es débil? Quiero decir, ¿se pierde muy pronto el recuerdo del por qué se puso un nombre a la calle, a una calle?
Se pierde porque no hay... Sí que se pierde porque yo creo que no se llega tampoco a interiorizar. Aquí en Valencia, sobre todo, no tenemos... Nadie ha sabido explicarnos, nadie ha sabido crear ese relato de la ciudad. Yo creo que nos hace falta... yo creo que con este libro yo pongo mi granito de arena, pero nos hace falta todavía mucho más para que la gente sea consciente que las calles, la toponimia, pero bueno, todo, el urbanismo, cómo ha crecido la ciudad, los que hayan venido de fuera, los que hayamos nacido aquí, los que no, claro. los que conformamos toda la urbe, todo forma parte de nuestra ciudad, forma parte de nosotros, y este también es un aspecto muy importante, pero necesitamos gente que nos lo cuente y que llegue, y que al final nos lo creamos, y que tengamos un relato de valencianidad y de ser valencianos y de sentirnos de nuestra ciudad, y que al final eso cale.
Claro. Y Luis, ¿es fácil recabar información sobre el porqué de los nombres? ¿Te costó mucho trabajo?
Al principio, luego ya lo haces bastante, cuando ya encuentras la fuente donde ir y en donde buscar, ya es más fácil, porque directamente vas, pides lo que quieres, lo sacas y lo vacías. El vaciado es bueno, copiando y fotografiando. Hasta que llegué a encontrar eso, pues sí, tuve varios, di varios bandazos, porque la verdad, bueno, pues los archivos son así. A veces las estructuras que tienen son un poco complejas, claro. Y no está todo como tendría que estar, pero bueno, supongo que es lo habitual en cualquier investigador.
Y Luis, ¿de qué época son las calles con nombres de descubridores como Colón, Pizarro o Hernán Cortés?
Estas calles son de finales del siglo XIX, principio del XX, cuando se tiran ya las murallas de la ciudad de Valencia, y bueno, en la ciudad hay un proyecto de ensanche, y estas primeras calles, que todavía no eran las calles principales de la ciudad, pero sí que es verdad que en otro contexto estas calles no llevarían estos nombres, porque realmente para el nacionalismo español o para España sí que son personajes importantes. Colón, evidentemente, es un personaje importante, y para nosotros también lo
claro,
es, como
también,
valencianos también lo es, pero seguramente hay personajes que han hecho mucho más. Y bueno, incluso fíjate, hay una teoría que dice que Colón era valenciano. Que esa no la deberíamos descartar, pero en ese momento no se pone porque Colón haya sido valenciano o no, sino porque ahí, como te he dicho, al final es con la restauración borbónica después del último tercio del siglo XIX, digamos que hay una cierta... Aquí en Valencia siempre la ha habido, pero bueno, en ese momento pues un poquito más, una cierta amor más por lo español en general que por lo valenciano en particular.
Y hablando de nombres nuevos, ¿cuántos ha tenido la plaza del ayuntamiento? Ya hemos hablado un poco más de antes, pero no lo hemos concretado.
Pues la plaza, a ver, así de memoria, la plaza del ayuntamiento, ten en cuenta que se crea con la desamortización de Mendizábal, se tira el convento de San Francisco, ahí en medio había un convento, además uno de los más importantes y de los más grandes que había en el centro de la ciudad. Porque hay que recordar que el centro histórico de la ciudad de Valencia, como ciudad medieval que era, no había ninguna plaza. Las plazas, digamos que es un invento del siglo XIX. La ciudad de Valencia era una calle de una ciudad de callecitas estrechas, abigarradas, pequeñas, más que plazas eran aperturas, sí. Calles un poquito más anchas, pero no había plazas. Todas las plazas que han ido surgiendo es porque después Valencia era una ciudad conventual y después de la desamortización derriban no sé cuántos conventos y al final de esos conventos pues o hacen plazas o hacen jardines o volvieron a construir como en otros casos. En este caso era el convento San Francisco y por eso se llamaba Plaza San Francisco en un primer momento. Estamos hablando a mediados del siglo XIX. Cuando se tira el convento, el primer nombre que tiene como plaza ya en sí, yo creo que ya es de Emilio Castelar, si mal no recuerdo, porque claro, se llama Plaza San Francisco, Plaza de los Jardines de San Francisco, Plaza del Tren, claro, allí también estaba la primera estación de tren que se construye en Valencia, estaba allí. Lo que sería actualmente el edificio de correos, enfrentando a la fachada de correos actual, ahí es donde estaría la fachada de la estación antigua. También por eso se llamó la plaza de la estación. Claro. Luego se llamó de Emilio Castelar. Después de Emilio Castelar, ya Plaza del Caudillo. Plaza del Caudillo. Bueno, hay que recordar una cosa. Como urbanísticamente ha cambiado mucho la fisionomía de la plaza, cuando se llamaba Plaza San Francisco había una bajada de San Francisco también. Pero es que luego esto se convierte en... Hay un momento que... Este entorno urbano tiene tres nombres, que es Plaza de Emilio Castelar, Avenida Amalio Jimeno, porque la Avenida Amalio Jimeno es lo que ahora sería Marqués de Sotelo, desde que viene de la estación, pero es que esta avenida llegaba hasta la fachada del ayuntamiento, también se llamaba Amalio Jimeno. Y desde la fachada del ayuntamiento hasta lo que era la Plaza de Cajeros, que ahora sería las confluencias de la calle María Cristina, San Vicente, eso se llamaba Avenida Blasco Ibáñez. Entonces, en un momento dado, la plaza tiene tres nombres, Emilio Castelar, Amalio Jimeno y Blasco Ibáñez. Luego ya sí que es verdad que se homogeneiza todo y se llama Plaza del Caudillo. Y después de Plaza del Caudillo ya vino Plaza del País Valenciano, en el periodo entre el 80 y el 87, 88, y luego ya la Plaza del Ayuntamiento. Sí que es verdad que durante ciertos periodos ha querido cambiar. Por ejemplo, recuerdo que Blasco Ibáñez escribió una carta al Ayuntamiento a principios del siglo XX. Él pidió que se llamase primero él quería que se llamase de Ausias Mar, la plaza, también de Zola, de Emil Zola, el escritor francés, era un enamorado de él.
De él, sí.
Y luego incluso Sánchez Warner, ya en los años 80, cuando pasó lo del País Valenciano y que había mucha gente que no veía bien que se llamase País Valenciano, él propuso que se llamase la plaza de Jaume I, que era un nombre un poco más, más aceptado por todos. Al final se quedó Ayuntamiento, que yo personalmente me parece un poco descafeinado, sí, ¿no? para una plaza tan célebre, tan importante, pero bueno, bien, está bien porque no crea controversia.
Exactamente, así está bien para todos. Sí. En la ciudad de Valencia, ¿cuál es la importancia numérica y el emplazamiento de topónimos valencianos como Alicante, Elche, Castellón, Segorbe, Villarreal?
Pues ahora mismo yo diría que pocos pueblos hay de la... Normal, porque hay muchas calles. Casi todos los pueblos, por no decir todos. Creo que me decía alguien una vez, no, es que Buñol no tiene calle en Valencia. Pero eso pasa porque, como hay una plaza del Conde de Buñol, ya el ayuntamiento no es reticente a poner Buñol y Conde de Buñol porque puede crear un poco de...
Claro.
Y pasa mucho en muchos pueblos que si está el Conde de Olocao o el Conde de lo que sea, pues ese pueblo ya no tiene calle. Pero en general todos los pueblos tienen calle. Lo que tú me preguntas sobre la valencianización, o sea, lo de homenajear a ciudades del Reino de Valencia, esto se hizo durante los años 20 y 30, había una fiesta en Valencia, se aprovechó la fiesta de la Virgen en mayo, había una fiesta que se llama Fiesta de la Región. En ese momento se aprovechó y es cuando se rotularon todas estas calles. Primero se rotularon las calles de Castellón, Segorbe, Alicante y Alcoy, fue como una manera de homenajear a las principales ciudades de cada una de las provincias, tanto la de Alicante como la de Castellón, y luego sucesivamente en los años siguientes pues se puso la calle de Burriana, la calle de Denia, todas estas por la zona del ensanche. Es decir que y de personajes también, porque en aquel momento se puso calle al literato Azorín por ser alicantino, a Gabriel Miró, que también es alicantino, se puso el nombre de Gaeta Huguet, que fue un erudito castellonense también en su momento. Es decir, sí que ha habido, sobre todo en esas épocas, un cierto background con las ciudades vecinas y hermanas.
Y Luis, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora?
Pues, bueno, tengo varios. La verdad es que estoy trabajando un montón de proyectos. Tengo proyectos relacionados con, sobre todo, bueno, claro, todos con la ciudad de Valencia. Algunos relacionados con la Fiesta de las Fallas, que también, bueno, tengo... Me gusta mucho, soy un apasionado de la Fiesta de las Fallas también y también soy un estudioso de la ciudad, de la fiesta. Tengo algunos proyectos relacionados con las fallas, tengo proyectos relacionados con la ciudad de Valencia, con la Plaza de la Reina, que ahora dentro de poco empezarán las obras de reforma y bueno, estamos viendo a ver si encontramos datos y bueno, estamos investigando sobre la evolución urbana de la propia Plaza de la Reina y dentro también de esa evolución urbana la evolución onomástica, porque la Plaza de la Reina también ha cambiado de nombre, fue de la región durante la República, luego fue Plaza de Zaragoza, bueno, también tuvo ahí, también y lo explico un poco también en el libro, y bueno, todo relacionado con Valencia, con la ciudad, con sus fiestas, bueno, un poco de todo.
¿Y qué medidas propondrías llevar a cabo para dar a conocer la riqueza que hay tras los nombres de las calles?
Pues muchas publicaciones, leer mucho y para el ayuntamiento y para las administraciones, yo lo que haría y lo que he propuesto muchas veces es en el siglo XXI en los propios rótulos, bueno, pues de alguna manera, no sé si con un código QR o con ahora mismo se puede hacer con un montón de tecnologías, vincular esos rótulos a una base de datos donde cualquier persona que tenga una inquietud de saber quién es ese personaje simplemente con el móvil pudiese acceder a una base de datos y que bajarse la información de esa calle y de ese personaje y de por qué se rotuló e incluso fotos y eso claro, sería una buena manera.
Claro, una buena manera. Pues a ver si algún político recoge el guante y aprendemos mucho más de los nombres de nuestras calles. De momento, este libro tuyo, Las calles y su historia, y los que vendrán nos iluminan en muchos aspectos.
Sí, yo como te he dicho antes, es mi granito de arena. No me gusta ser tampoco muy presuntuoso, pero cuando yo lo estaba escribiendo, lo escribía porque lo que yo estaba escribiendo en ese momento, o sea, a mí me estaba llenando me estaba colmando todas las inquietudes que tenía y eso espero conseguir también en los lectores, ¿no? Que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan o, bueno, simplemente curiosidad, pues cuando lo estén leyendo y luego salgan a la ciudad y vayan a recorrer algunas de las zonas de las que hablo, bueno, pues sientan que sientan un poco más de apego, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Un poco de amor propio y amor por la ciudad.
Pues qué pena que no sea televisión y no puedan estar viendo ahora el libro que tenemos aquí encima, pero sí que, vamos, que incitamos a la gente a que lo compre, que es muy interesante y que seguramente que lo van a pasar muy bien. Y no solamente en un momento, ¿no? Sino que lo puedes tener y en cualquier momento, cuando te surge
y consultar,
la idea,
claro.
Consultas y es provechoso. Pues muchas gracias, Luis, por servirnos de guía en este viaje por las calles de nuestra ciudad y por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias también a quienes nos escuchéis cada semana en Cruce de Caminos. Sara Izorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de paseos callejeros. Y recordadlo siempre, sed felices y visitar las calles de Valencia.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.